Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida al tiempo del curso de acceso directo, el CAD. Esta noche en nuestro programa francés del método Chegami veremos las unidades didácticas 19, 20 y 21 con la profesora Doina Popa Liceanu y la profesora Esther Juan. Buenas noches. Esta noche en nuestro programa de francés nos acompañan la profesora Doina Popa Liceanu y Esther Juan. Buenas noches a las dos.
Buenas noches, Isabel.
Vamos a ver las unidades 19, 20 y 21, pero primero hay que decir que estas son las seis últimas unidades didácticas y que hay una serie de cambios en esta última parte, ¿verdad?
Pues sí, Isabel. Estamos ahora casi al final. Nos quedan únicamente seis unidades y esas unidades se culminarán con la cuarta unidad de revisión y con el examen final. Bueno, en este programa evidentemente vamos a hablar solamente de las tres primeras de estas unidades, es decir, la 19, 20 y 21. Luego tendremos otro programa con las siguientes tres y creo que tendremos otro programa, ¿verdad?,
hablando del
examen final, ¿no? Bueno, entonces, como cambios generales, habría que apuntar que en esta última fase, digamos, de nuestro aprendizaje, cambiamos un poco las situaciones de comunicación, es decir, introducimos algunos temas de conversación nuevos, ¿no? Vamos a hablar del trabajo, vamos a hablar también un poco de política, de las elecciones, y también nos vamos a adentrar un poco en el mundo de los sentimientos, los enfados, los celos, para irnos de excursión y con ese motivo hablar del tiempo, de la meteorología. Luego, en lo que es la estructura de las unidades, el apartado de fonética lo vamos a reemplazar por un apartado de ortografía. En la gramática en situación, pues seguiremos con uno o dos puntos de gramática, pero además vamos a tener muchas revisiones y sistematizaciones. Es decir, hasta ahora hemos aprendido, por ejemplo, muchos adverbios. Ahora los vamos a repasar un poco, los vamos a sistematizar. Y en la expresión libre, yo quería decir a los alumnos que, aunque no se presenten al examen oral voluntario, sería conveniente que en esta última parte intenten también trabajar la situación del oral, aunque no fuera en la cassette, sino por escrito, porque hay algunos temas, digamos, que son muy interesantes y que completan muy bien lo que tienen que hacer por el escrito.
De todo esto seguiremos hablando, pero al decir que hay un repaso de ortografía, ¿qué puntos son los más importantes que habría que destacar?
Pues mira, la ortografía francesa, porque no nos vamos a engañar, es difícil. Es tan difícil que los mismos franceses han intentado simplificarla en distintas ocasiones, pero nunca lo han conseguido del todo, porque muchas veces simplificar una cosa que es complicada se vuelve todavía más complicado, ¿no? Porque la gente, ya ha aprendido unas cuantas cosas y es difícil cambiarlas, ¿no? En Francia, el dictado no es solamente una costumbre escolar, es decir, no solamente los niños en la escuela hacen dictados, ¿no?, que también hacen aquí en España, sino que se organizan concursos, competiciones a nivel nacional de dictados, concursos con distintas categorías, incluso aficionados, profesionales, para jóvenes, para personas adultas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto para decirte que efectivamente la ortografía francesa presenta bastantes dificultades, y sobre todo para los hispanoparlantes, que estamos acostumbrados a un idioma que desde ese punto de vista es bastante más simple.
Entonces, ¿qué dificultades ortográficas vamos a repasar, vamos a ver en estas unidades?
Pues mira, yo voy a, evidentemente, como el tiempo del que disponemos no es mucho, entonces voy a decir solamente unos poquitos, ¿no? Voy a repasar algunos que, los alumnos ya los conocen, pero para que no se les olvide, ¿no? En cuanto a la puntuación, es decir, el uso de la coma, del punto, de los dos puntos, etcétera, quizá el mayor problema o la mayor distinción que encuentran los alumnos, puesto que tienen que hacer muchísimas cartas, y además la carta va a ser también un objeto en el examen, es que después del encabezamiento de la carta, después del cher ami o después del monsieur o monsieur en plural, en vez de poner dos puntos, como pondríamos en español, hay que poner una coma. Una coma. Y luego, pues también recordarles que tanto los puntos de interrogación como los puntos de exclamación en francés se ponen solamente al final de la frase, no al principio y al final de la frase como en español. Otra cosa es la ortografía de los nombres compuestos, y puesto que hablamos de carta, pues en el mismo encabezamiento de la carta, si tenemos que dirigirnos en plural a señores, señoras, señoritas, esas palabras que recuerden los alumnos, monsieur, madame, mademoiselle, tienen una ortografía, digamos, como si fuera un doble plural, ¿no? Puesto que están formados en el fondo por un adjetivo posesivo, monsieur o madame, ¿no? Y luego el sustantivo. Entonces tienen que poner el plural en las dos, digamos, pseudopartes, digamos, ¿no? Las dos partes fundidas del nombre, ¿no? Luego hay el problema de los acentos, ¿no? El problema de los acentos que siempre todo el mundo nos pregunta, cuentan mucho los acentos, no cuentan los acentos. Los acentos cuentan mucho en palabras que se distinguen a través de los acentos, ¿no? Por ejemplo, la verbo no lleva acento, la preposición lleva acento grave, ¿no? La artículo o pronombre personal y la adverbio con las primeras sin acento, la segunda con acento grave también. U, como o u donde, y en este caso sí que lleva acento grave sobre la u. Eso no quiere decir que las otras palabras pues no tengamos que escribirlas con sus acentos correspondientes, pero claro, es, digamos, más grave evidentemente un error en el que además la palabra se puede confundir con otra.
Cambia el significado.
Exactamente, exactamente. Luego también hay palabras que, son muy parecidas, se pronuncian de la misma manera, se escriben ligeramente distinto, como en el caso anterior, se trata de dos palabras con sentidos distintos, ¿no? Por ejemplo, leur sin la S y leur con S, es decir, L-E-U-R y L-E-U-R-S, ¿no? Entonces, tenemos en el primer caso el leur sin la S puede ser un pronombre personal, plural de lui, es decir, complemento de objeto indirecto, que acompaña siempre un verbo, como por ejemplo en una frase si digo j'écris à mes filles, je leur écris, escribo a mis hijas, les escribo, ¿no? O bien, en la misma ortografía puede ser adjetivo posesivo, en este caso, con una S al final, es también adjetivo posesivo, pero en plural. Por ejemplo, si digo, j'aime les enfants, leur jeu m'intéresse. Me gustan los niños, sus juegos, leur con una S en el final, me interesan. Luego hay que prestar mucha atención en la terminación de los verbos. Las terminaciones de los verbos hay que distinguir muy bien entre el futuro y el condicional. Y entonces también hay una ligera diferencia ortográfica, ¿no? O, por ejemplo, también tenemos que tener muchísimo cuidado en las terminaciones de los participios pasados. Además, dentro de ese mismo programa, Esther nos va a recitar una poesía en la que justamente se ve perfectamente las terminaciones de los participios pasados.
Después de este repaso ortográfico debemos pasar a la unidad 19 y empezar con la gramática de esta unidad. Creo que aquí se ve el subjuntivo.
Exactamente. En esta unidad, puesto que el tema de conversación va a ser pues los sentimientos, los celos, es un diálogo entre Paul e Ingrid, vamos a echar mano del subjuntivo, puesto que justamente el subjuntivo es un modo que expresa la subjetividad, los sentimientos, la inseguridad, se usa igual que en castellano, pues cuando quiero decir que tengo miedo, que no estoy seguro, no creo, no lo pienso, etcétera.
Y los ejercicios de expresión libre. Creo que en esta ocasión el oral, pues se recomienda hacerlo porque es un ejercicio bonito.
Pues sí, precisamente quiero recomendar el oral porque en el primer ejercicio que se propone al oral es describir al hombre o a la mujer de que uno quiere tener como pareja en la vida, ¿no? Y entonces, justamente, como va a expresar esos deseos, esos sentimientos, vamos a tener que utilizar el subjuntivo, ¿no? Entonces, en nuestra frase, digamos, básica, durante toda la conversación va a ser je veux, je veux, je veux, y entonces voy a tener que seguir con la expresión del subjuntivo, que por cierto se me olvidó comentar que desde el punto de vista formal, digamos, es bastante simple porque se parece mucho al presente del indicativo, ¿no? Solo con algunas diferencias que yo creo que están bien explicadas en el libro, y los alumnos entenderán con facilidad.
¿Y en cuanto al escrito?
Pues mira, en cuanto al escrito, continuamos con las confesiones, y entonces hablamos de recuerdos. Al hablar de los recuerdos, vamos a utilizar el verbo se souvenir, acordarse, como la palabra souvenir que todo el mundo conoce, que son recuerdos, y entonces vamos a usar dos expresiones equivalentes. Je me souviens que, seguido de una oración con un verbo en un tiempo personal, o de je me souviens de, seguido de una forma nominal. Esther, creo que nos tiene preparado un ejemplo.
Sí, por ejemplo, pues podemos contar la misma cosa de las dos maneras. Un ejemplo breve sería: je me souviens que nous allions en vacances dans le sud de la France et que je pouvais jouer toute la journée avec mes cousins. Je me souviens que mes parents louaient une petite maison à la plage et que nous y passions tout le mois d'août. Puedo decir lo mismo con la otra construcción, que sería: je me souviens de nos vacances dans le sud de la France et de mes cousins avec qui je pouvais jouer toute la journée. Je me souviens de la maison que mes parents louaient à la plage au mois d'août.
¿Y qué diferencia hay entre una construcción y otra?
Pues bueno, en la primera, como decía Esther, je me souviens que seguía una oración con su verbo en un tiempo personal, ¿no? Repítelo, por favor, la primera frase, Esther.
Je me souviens que nous allions en vacances dans le sud de la France. Je me souviens que nous allions.
Exactamente, ¿ves? En cambio, en la segunda, je me souviens de, sigue una forma nominal, un sustantivo.
Je me souviens de nos vacances.
Pues debemos pasar a la siguiente unidad, la unidad 20. ¿Qué puntos gramaticales son importantes en esta unidad?
Pues mira, vamos a hablar de los relativos, pero si te parece, voy a llamar un poco la atención sobre el tema de la unidad, porque es un tema de gran actualidad. Se trata del trabajo, o más bien, desgraciadamente, de la falta de trabajo, ¿no? Del chômage, ¿no? Del desempleo. Entonces, pues hay todo un vocabulario que se utiliza, por ejemplo, cuando voy a una oficina de desempleo, cuando tengo que rellenar algunos formularios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un vocabulario interesante que conviene aprenderlo, ¿no? En cuanto a la gramática, te decía que vamos a estudiar los pronombres relativos, ¿no? Los pronombres relativos, que son de gran ayuda en la comunicación, puesto que justamente son los que me permiten unir dos frases entre dos oraciones entre ellas, ¿no? Entonces, esos pronombres, vamos a aprender la forma del sujeto, qui, la forma del complemento, objeto, que, vamos a aprender el pronombre don, que es un complemento precedido de la preposición de y que se puede traducir al castellano por del cual, de la cual, de los cuales o cuyo, cuyas, y finalmente u, que es un complemento de lugar o puede ser también un complemento de tiempo. No solamente, por ejemplo, puedo decir no solamente le pays ou la ville où je suis né, el país o la ciudad donde nací, pero también le moment où j'ai connu, el momento en el que conocí, etcétera.
Y en cuanto al ejercicio libre escrito, creo que aquí hay una encuesta que los alumnos tienen ciertas dificultades.
Pues sí, es verdad. Cada vez que les hacemos hacer una encuesta, pues tienen algunas dificultades porque muchos de ellos, claro, nosotros hemos pensado esos ejercicios, pues claro, como ejercicios de pasar del oral al escrito en una situación de tutoría, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de en la tutoría entre los amigos, entre los compañeros de la tutoría, por grupos, ¿no? Nos hacemos preguntas. En este caso son preguntas sobre el trabajo, precisamente, pues dónde trabajas, cuánto ganas, si estás contento con tu trabajo, estás contento con tus compañeros de trabajo, etcétera. Y luego se trata de esas preguntas, digamos, o esas respuestas, más bien, pues ponerlas por escrito, ¿no? Fulanito de tal, pues trabaja en tal sitio, gana tanto, etcétera, ¿no? Claro, evidentemente, pues los alumnos que trabajan solos, pues se encuentran que no pueden realizar el trabajo de esta manera completa, ¿no? Es decir, pregunta, respuesta y luego puesta por escrito, ¿no? Pero se trata simplemente de imaginarse el caso de 4 o 5 personas distintas que trabajan en situaciones, en sitios distintos, y bueno, pues inventarnos un poco las respuestas, ¿no? Sería eso es el ejercicio, ¿no?
Doina Esther va a leer ahora una poesía, bueno, que te has referido antes a ella, ¿no?
Exactamente, una poesía en la que, pues además de ejemplificar pues los pronombres relativos de los que acabo de hablar ahora, pues es muy interesante porque también nos permite ver muy bien la concordancia del participio pasado, que muchas veces se nos olvida que estudiamos, por ahí, por la unidad número 13, pero que no conviene pues olvidar.
Bien, pues es una poesía de Prévert que se llama Le Message. Y dice así: La porte que quelqu'un a ouverte, la porte que quelqu'un a refermée, la chaise où quelqu'un s'est assis, le chat que quelqu'un a caressé, le fruit que quelqu'un a mordu, la lettre que quelqu'un a lue, la chaise que quelqu'un a renversée, la porte que quelqu'un a ouverte, la route que quelqu'un court encore, le bois que quelqu'un traverse, la rivière où quelqu'un se jette, l'hôpital où quelqu'un est mort.
Hemos oído esta poesía de Prévert. ¿Algo que comentar sobre ella?
Yo creo que no, solamente, bueno, recordar que esa poesía está en el libro, en la página 506, corresponde a esta unidad, y que, bueno, pues que los alumnos en el momento de leerla, pues se acuerden de esos dos puntos sobre los cuales le hemos llamado la atención, ¿no? El uso de los relativos y la concordancia del participio pasado. Pero justamente en la misma página, después de la poesía, vienen toda una serie de refranes, justamente los refranes, pues en todos los idiomas usan muchísimo los pronombres relativos, ¿no? Y bueno, pues nosotros se los proponemos a los alumnos para que pues intenten incluso buscar el equivalente español, que creo que Esther ya lo ha encontrado en algunos casos.
No para todos, en algunos, de hecho les pedimos que lo expliquen. En algunos casos existen equivalentes y equivalentes que también recurren al relativo y en otros no. Yo he cogido tres que son en los que hay un equivalente muy muy corriente, muy muy familiar, ¿no? Qui ne dit mot consent sería en español quien calla otorga, que es una estructura bastante parecida. En cambio, qui se ressemble s'assemble en español, lo que decimos para eso es dime con quién andas y te diré quién eres. O qui trop embrasse mal étreint es otro bastante conocido y que se parece muchísimo al francés, que mucho abarca, poco aprieta. Y luego, bueno, de los demás, algunos tienen equivalente, otros no, pero
es un buen ejercicio
explicarlos, de intentar
buscarlos.
Sí.
Pues pasamos ya a la unidad 21, la última unidad de esta noche. En cuanto a la situación, el tema es un tema político, también de actualidad.
Exactamente. Se trata de conversar un poco sobre la vida política y la situación, pues es víspera de elecciones, que es una situación muy corriente, ¿verdad?, en todos nuestros países democráticos. Y el léxico, pues está formado por toda una serie de palabras que los alumnos aprenderán muy rápidamente porque bastante a menudo en lo que es el vocabulario, podríamos decir, especializado, las palabras se parecen bastante a las palabras españolas, ¿no? Como, por ejemplo, pues qué sé yo, desde candidatos, candidat, voté, votar, ¿no? Elección, elecciones, etcétera.
¿En la gramática se ven los indefinidos?
En la gramática, sí, exactamente, se revisan y de alguna manera se sistematizan los indefinidos. Vamos a ver los indefinidos con valor negativo, los indefinidos con valor positivo, los indefinidos con valor de totalidad, etcétera. Y también vamos a ver el futuro anterior, que es un tiempo compuesto fácil porque está formado por el futuro, que ya lo conocemos, el futuro de los auxiliares además, y el participio pasado, en el que continuamente estamos insistiendo.
Y ya por último, el ejercicio escrito. ¿De qué trata el ejercicio escrito? ¿Qué nos tenéis preparado?
Pues en el ejercicio escrito hay que hacer algunas previsiones para el futuro. Pero antes te quería decir que en el ejercicio oral, que me gustaría que los alumnos intenten hacerlo, porque se trata de hacer el retrato del candidato ideal. Entonces les hacemos una serie de preguntas que, si no tienen la cassette, las pueden encontrar escritas en la guía pedagógica, en la parte correspondiente a esta unidad. Y yo creo que es un ejercicio que, bueno, pues es simpático, es interesante, y de esta manera pues también repasan una serie de pues contenidos, tanto léxicos como gramaticales, de la unidad. Entonces, por escrito, se trata de hacer como una serie de previsiones, evidentemente muy optimistas, para poder utilizar como instrumento gramatical el futuro y el futuro anterior. Y si quieres, escuchamos el ejemplo que nos ha preparado Esther.
A ver, pues cómo me veo dentro de 5 años, ¿no? En 5 frasecitas. Dans 5 ans, j'aurai terminé mes études d'économie et je travaillerai dans une banque. Dans 5 ans, je voyagerai souvent à l'étranger. Dans 5 ans, je me serai mariée avec ma fiancée. Dans 5 ans, nous aurons peut-être déjà des enfants. Dans 5 ans, j'achèterai une maison à la campagne pour profiter des vacances.
Que es lo que, bueno, ya nos ha dicho Doina que aquí sobre todo se ve el futuro y el futuro anterior, ¿no? ¿Alguna otra cosa que destacar?
Pues no, en esta unidad prácticamente no tenemos. El otro ejercicio que se nos plantea es un ejercicio muy muy fácil, que es pues un poco como expresar nuestras intenciones de voto, ¿no? Con una serie de candidatos, ¿no? Y decir cuántos el porcentaje de los votos que podrían sacar. Cuando se trata de, digamos, de ejercicios tan simples, sobre todo que pues no requieren a priori como mucho desarrollo por escrito, pues aconsejo a los alumnos que pues trabajen un poquitín más, es decir, que en vez de dar pues tan escuetamente las respuestas, ¿no? Fulanito de tal, 50% de los votos o algo así, que intenten hacer lo mismo pero en frases completas, entonces pues intentando hacer como unas pequeñas, no verdaderamente una redacción, pero sí como expresar todo esto en frases completas, que también es mucho más interesante para ellos.
También, y ya para acabar, he visto que en estas unidades, en todas desde luego, pero en estas últimas unidades ya he recomendado bastante que hagan también, si pueden, y los ejercicios orales, que aunque no se examinen de esta parte oral, bueno, desde luego una lengua es algo para hablar fundamentalmente, y le he recomendado que hagan todos estos ejercicios. Es interesante, ¿no?
Pues sí, porque como te decía al principio, los ejercicios orales completan muy bien los ejercicios escritos, en el sentido de que algunos de los contenidos, tanto gramaticales como léxicos, como incluso pues esas expresiones que utilizamos en distintas situaciones, pues claro, no todas ellas las podemos, digamos, repasar únicamente a través de los 2 ejercicios que se proponen en el escrito. Y entonces, si no hacemos los ejercicios del oral, pues hay una parte que nos queda un poco descubierta, ¿sabes? Entonces yo por eso decía que, sobre todo en estas últimas unidades que ya empiezan a complicarse un poco, ¿no? Entonces es muy interesante completar los ejercicios escritos con los ejercicios orales, que lo podemos hacer también por escrito, ¿no? Si no tenemos, vamos, si no tenemos la cassette y no queremos grabarlos, ¿no?
Pues con esto debemos despedirnos. Muchas gracias y muy buenas noches a las dos.
Buenas noches.